mensaje es: Jesús juzga y condena a los incrédulos. Está en la parte número 3. Parte número 3, si Dios quiere, hoy terminamos con el capítulo 20, con esta porción, capítulo impresionante. La narración que encontramos en todo este capítulo, no hice la cuenta de cuántos mensajes hemos dado en esta porción, en este capítulo 20. Pero es impresionante lo que narra aquí, lo que sucede cuando el diablo es encadenado, cuando los resucitan los creyentes. Es el tiempo de la resurrección de todos los que han creído en Cristo, de todas las épocas, y se sientan a gobernar con el Señor por 1000 años. Hay un gobierno perfecto, un estado casi perfecto, porque la tierra no ha sido transformada totalmente, pero es el gobierno ideal aquí en la tierra, en la vida ideal aquí en la tierra por 1000 años. Satanás es soltado de su prisión, engaña a las naciones. Esto prueba una vez más que el corazón del hombre es perverso en gran manera, y que ante la menor oportunidad de inclinarse hacia el mal, el corazón del hombre siempre escoge inclinarse hacia el mal. Esto explica el libre albedrío, una enseñanza que, sí, cada persona tiene el libre albedrío, pero el que no está redimido en Cristo, su albedrío, él escoge por sí mismo, pero como está manchado por el pecado, siempre va a escoger pecar en lugar de agradar a Dios, siempre. No puede salir de ahí. Ahora, el que ha sido redimido, sí tiene una libertad completa y total, y escoge servir al Señor porque tiene el poder del Espíritu, el Espíritu Santo, para vencer al pecado. Pero el que no tiene el Espíritu no tiene poder, no puede salir de allí. Puede tratar, puede intentar, puede tener buenas intenciones, pero no puede hacer nada. Se requiere del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente lo tiene el que ha nacido de nuevo. En el momento del nacimiento espiritual es lleno del Espíritu, es bautizado por el Espíritu, recibe dones espirituales, es puesto en el cuerpo de Cristo, viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces esa persona no está tratando de ser un buen cristiano, esa persona es un cristiano. No está tratando de poder ser un hijo de Dios, es un hijo de Dios o es una hija de Dios. No es algo humano, es algo espiritual, es algo sobrenatural. Y una vez allí, el Señor mantiene a esa persona hasta el final, y vamos a ver un poco de eso. Versos 14 y 15 dice: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Está la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esto está sucediendo frente al gran trono blanco. Y la semana pasada estábamos viendo cómo Juan describe la apertura de unos libros y luego otro libro, que es el libro de la vida. Los libros son donde está registrado todo lo que las personas hacen. Estuvimos viendo cómo Dios ve exactamente, conoce exactamente el corazón, los pensamientos, la vida de una persona. Y cuando estos libros son abiertos, ahí está toda la evidencia que condena a los que están frente al Señor. Y vimos una descripción breve de que esa condenación es el lanzamiento al lago de fuego, el infierno, donde las personas son atormentadas por la eternidad. Vimos que el que los atormenta es Dios, Dios es el que es juez. El diablo no tiene nada que ver con atormentar a ninguna persona. La parte del diablo es acusar y tentar, esa es su parte, ¿ok? Pero el único que puede condenar y juzgar es Dios, así que no hay salida de ese lugar. Y hay algunas verdades más que podemos encontrar en estos versos. Versos 14, voy a regresar allí. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. O sea, la muerte segunda. La semana pasada expliqué la muerte, las características de la muerte. Pero hay un término aquí que dice: el lago de fuego es la muerte segunda. Dice que Juan se refiere a la muerte y al Hades cuando son presentados ante el juicio, ¿sí?, y lanzados al lago de fuego. Y ahí se cumplen algunas escrituras, como 1 Corintios 15, verso 26 al 28. 1 Corintios 15, verso 26 al 28. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Aquí tenemos que la muerte es el último enemigo que el Señor va a vencer. Y el contexto en que habla Pablo es en 1 Corintios es el contexto de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, para entender un poco mejor eso, hay que considerar lo presentado en los evangelios y también en el libro de Romanos. Jesús, dice Pablo, es el segundo Adán. El primer Adán, me estoy refiriendo ahora por qué la muerte es vencida al final. El Señor Jesucristo es llamado el segundo Adán. Adán es el primer Adán, que dice la Biblia. ¿Sí? El primer Adán pecó y en él, todos los que nacen naturalmente, toda persona que nace, nace heredando el pecado de Adán sobre él o sobre ella. Y en Adán todos mueren, porque la paga del pecado es la muerte. Esa es la identidad de una persona que nace naturalmente. Por eso necesitamos predicarle el evangelio a nuestros hijos. Por eso tenemos cuidado de no decirle a nuestros hijos, tú eres cristiano, porque vives en un hogar cristiano. No. Ellos necesitan salvación. ¿Cuál es la edad en que un niño es salvo? Eso es debatible, pero yo sé que es cuando tienen conciencia de que son pecadores, cuando tienen conciencia de que hay consecuencias de sus faltas, entonces son salvos. No piense que sus niños chiquitos tienen una... son salvos, si murieran niños, no esperamos que eso pase, dice la palabra que de los niños es el reino de los cielos, ¿ok? Pero estamos hablando de un estado de inocencia en el sentido de que ellos no pueden maquinar abiertamente como un adulto a hacer el mal. Pero cuando llegan a ese punto, en esa transición entre niño y teenager, no puedo decir una edad, no hay manera de decirlo. Es cuando ellos pueden conscientemente tomar una decisión y decir, yo necesito un salvador. Es allí donde sucede eso. Y si usted tiene una buena conversación con sus hijos, se va a dar cuenta en qué tiempo sucede eso. Si no, usted siempre les habla como si fueran cristianos, solamente los está confundiendo y puede que los esté empujando al infierno. ¿Por qué hablo así? Ya lo dijimos antes, pero siento la necesidad de repetirlo. En el milenio, los que nacen en el milenio, no hay sino solamente creyentes al principio del milenio. No hay ni un solo mundano, no hay ningún solo incrédulo, no hay ni un solo pagano, no hay idólatras, no hay ninguna persona que niegue al Señor, todos son nacidos de nuevo, los que quedan al principio del milenio. Los hijos de ellos son los que llenan la tierra. Y al final del milenio, todos estos hijos que crecieron conociendo a Cristo, nunca fueron expuestos a mentiras, nunca fueron expuestos a nada diferente. Cuando Satanás es suelto, dice que la gran mayoría de ellos se levantan para pelear contra el Señor Jesucristo. Ok, hay que tener cuidado con estas cosas. Todos los que nacen, nacen de acuerdo a Adán, la naturaleza de Adán, que es pecaminosa, están muertos en sus transgresiones, separados de Dios, y necesitan la salvación, necesitan la gracia. De Adán viene la muerte, y de Jesús viene la vida. Pues la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Son direcciones opuestas, diferentes. Mire Romanos 5, verso 21. Ahorita voy amarrando todo lo que estoy tratando de explicar para que lleguemos de nuevo a Apocalipsis, al verso donde comenzamos. ¿Okay? Romanos 5, 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Y aquí empieza a marcar la diferencia. La gracia nos da vida eterna por la justificación a través del Señor Jesucristo, solo por la obra de Cristo. Acuérdese, la semana pasada vimos que los hombres son juzgados por sus obras, los libros son abiertos y ahí presenta la obra de cada persona. La obra de cada persona equivale a trapos de inmundicia, lo cual dice que es desechado por Dios, es una abominación para Dios toda obra humana que tenga que tenga o que pretenda alcanzar la salvación. Es una ofensa al Señor. Vimos los textos donde dice que la oración de un no creyente es una abominación al Señor. Dios abomina que una persona que no está en Cristo quiera orar en su nombre, porque esa persona todo lo que está haciendo es pisoteando el sacrificio de Cristo y queriéndose presentar al Señor en su propia capacidad. Y el Señor condena eso, y eso es lo que sucede en el gran trono blanco. Así que Jesucristo es el que hizo el sacrificio para justificar a los que creen en Él. Esto permitió que los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador entonces fueran muertos al pecado. Romanos 6, 5 al 14, ahí mismo Romanos. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Aquí está el cambio. Cuando una persona viene a Cristo, dice que el cuerpo es destruido, es decir, el cuerpo del pecado, no este cuerpo físico, sino la capacidad, la tendencia, la inclinación de estar siempre pecando, es decir, el pecado pierde su poder. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ahora venimos a ser esclavos de Cristo. Porque el que ha muerto, verso 7, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Muerte, vida, todo el tiempo aquí. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Ok, entonces Cristo ya venció la muerte. Sí, Él en su humanidad ya venció la muerte. Pero Apocalipsis, Pablo en 1 Corintios 15 dice que la muerte es el último enemigo a ser vencido. Entonces Jesucristo venció la muerte cuando Él murió en la cruz, porque Él mismo se levantó de entre los muertos. La muerte no lo pudo detener. Ok, pero falta vencerla completamente, porque tiene dominio sobre los que pecan. Nosotros mismos vamos a experimentar la muerte un día si el Señor no viene por nosotros. ¿Okay? Entonces, verso 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados, ¿qué? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. Me extendí un poquito más allí. Pero el Señor Jesucristo venció la muerte para darnos vida eterna, pero aún experimentamos muerte. Lo que estoy haciendo es conectando esto con ese verso al final, donde dice que la muerte es lanzada al lago de fuego. La muerte no tiene poder sobre los que creen en el Señor, pero aún así tenemos que experimentar la muerte, lo cual dice que la muerte aún no ha sido vencida en su totalidad. Es un vencimiento parcial, diría yo. Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte en parte, es decir, Él mismo no pudo ser retenido por la muerte, y Él mismo tiene el poder para levantar de entre los muertos a los que son suyos en el día de la resurrección. Eso está garantizado. No estamos pendientes si le faltó algo al Señor, ya eso está garantizado. Pero aún así el pecado reina en la vida de los incrédulos, y la muerte es inminente para ellos, y no solo una vez, pero dos veces, lo que Juan llama la muerte segunda. Y es bien interesante esto de la muerte segunda en Apocalipsis 20, 14. Miremoslo allí. Bueno, ya lo leímos. Apocalipsis 20, 14 lo leímos al principio. Y allí mismo en el verso 14 dice que la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego. Y es aquí donde será el cumplimiento de toda la obra de Jesucristo. Es a esto a lo que se refiere Pablo en 1 Corintios 15, cuando leímos que la muerte es el último enemigo que el Señor va a vencer. En 1 Corintios 15, 26 al 28, que ya leímos. Quiere decir que de aquí en adelante ya no existirá ningún... Después de Apocalipsis, capítulo 20, versos 14 y 15, Después de allí, ya no va a existir ningún mortal. La palabra mortal va a perder completamente su significado. Porque ya la muerte va a ser vencida con la segunda muerte. Jesucristo va a completar toda su victoria allí. Queda completa. Y aquí es donde Él, el Señor Jesucristo, le entrega al Padre todas las cosas. Porque Él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Vamos a 1 Corintios 15. Verso 27 y verso 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Regresémonos al 26 para tomar el contexto. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. A este punto, en el plan de Dios, hay una unificación total de todas las cosas bajo el mismo dominio. El dominio que el Cordero le entrega al Padre. El Señor Jesucristo hace la obra completa para entregarle todo al Padre. La obra de Cristo comenzó, ¿cuándo? Con la creación. Fue manchada por Satanás cuando él tentó a Eva y a Adán, y por el pecado del hombre. La humanidad quedó entonces bajo el dominio temporal de Satanás. Pablo dice, el príncipe de la potestad del aire que operan los hijos de desobediencia. Eso está en Efesios capítulo 2. Es decir, en cada persona que existe, sin importar su edad, condición socioeconómica, Satanás tiene cierto dominio sobre ellos. Tenemos un dominio dividido entonces. Luego el Señor, después de redimir a todos los que Él llama para salvación, desciende sobre la tierra, la limpia por completo, haciendo una transformación, un purgamiento a través de la gran tribulación, la batalla de Armagedón, donde mata a todos los que no conocen a Dios ni obedecen su evangelio. Viene y establece su reinado milenial sobre la tierra, pero de nuevo Satanás, al final del milenio, soltado de la prisión, engaña a las naciones, demostrando que el corazón del hombre está perdido si confía en sí mismo, en sus propias obras, como expliqué al principio. Ante la tentación el hombre siempre va a caer. Entonces sucede todo esto donde el Señor Jesucristo está unificando el dominio universal para llevárselo al Padre, a los pies del Padre, y Él mismo se somete al Padre como el Hijo. Él está en sumisión. El Hijo es igual en esencia que el Padre, pero su función es diferente que la del Padre. En la Trinidad se conoce esto, y Él sujeta todas las cosas, se las lleva al Padre. Así que delante del trono blanco es donde se completa toda la obra del Señor Jesucristo. Vencer al diablo está hecho, juzgar a la humanidad, juzgar a toda la humanidad de una manera personal, uno por uno, dando cuentas de todas sus obras y siendo lanzados al lago de fuego. Y para esto el Señor ha lanzado la muerte y el Hades al lago de fuego. La victoria entonces es completa. La obra que comenzó Jesús desde la creación entonces llega a su punto culminante. Ya no queda nada más para el Señor Jesucristo completar. Llega todo a un estado de perfección. Él está en un estado de perfección, pero la obra que Él está haciendo se completa allí. En Apocalipsis 20, versos 14 y 15. El último enemigo llega a su fin. El último enemigo es la muerte. Mire Isaías 25, 8, lo que dice el profeta Isaías. Lo hemos usado antes en algunos mensajes. Y después de ahí vamos a ir a Oseas. Isaías 25, 8. Dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Quién va a vencer la muerte? El Señor. ¿Qué trata de hacer el hombre? Alargar la vida. Yo a veces veo personas que están bien ancianas, bien ancianas. Gracias, Lupe. Muchas gracias. están bien, que han tenido muchas cirugías, que han tenido muchos problemas de salud, que apenas aguantan estar de pie y les hacen otra cirugía y están buscando cómo hacerle esto y cómo hacerle esto. Digo yo, what's the point? ¿Para qué? ¿Para qué querer extender el sufrimiento aquí en la tierra? Como que el hombre quisiera poder vencer a la muerte. Muchas películas, muchos libros hablando del elixir de la vida. Gente rica a veces que hace congelar sus cuerpos para que 10, 20 años después los descongelen y todavía estén vivos. Hay un deseo en el corazón del hombre de tomar el lugar de Dios, pero el hombre no puede. Lo único que tenemos garantizado 100% todos los humanos es la muerte. Estoy hablando meramente humano, la muerte. Y me molesta mucho, me preocupa bastante cuando una persona está muy enferma y tal vez está en su lecho de muerte y esa persona no puede ver con sus ojos espirituales al Señor Jesucristo. No estoy hablando de ver visiones ni nada de esa onda. Estoy hablando de que en su corazón no hay un anhelo frente a la muerte de saber que al otro lado quien le espera es el Señor Jesucristo. Están asustados, están sufriendo, están viendo la muerte, pero no están viendo a Cristo. Cristo sobrepasó la muerte, la venció para darnos vida eterna y promete en el capítulo 20, como escribe Juan, que va a destruir completamente a la muerte. Ya no va a haber ningún mortal después de eso. Y este mundo está preocupado y obsesionado pensando que todo lo que existe es lo que vemos ahora y es aquí donde hay que hacer todo y el esfuerzo para quedarse aquí. ¡No! ¡Es al revés! ¡Es al revés! Todo el libro de Apocalipsis nos viene diciendo que no es así. Aún cuando llegamos allí, cuando yo veo la muerte es vencida y es lanzada al lago de fuego, viene la segunda muerte. Este mundo está manchado por el pecado, este cuerpo está manchado por el pecado, tiene que morir, se decae, se desgasta. ¿Sí o no? ¿Alguien aquí que nunca se ha enfermado? ¿Uno que nunca se ha enfermado? Hace unos 2 años atrás, hablando con un pastor en mi oficina, él me decía, pero es que por su llaga ya fuimos sanados. Yo le decía, ok, quítate tus lentes, a ver si me puedes ver. Tenía lentes bien gruesos. ¿O por qué te duele tu espalda? No, pero es que por su llaga ya fuimos sanados, sacando textos fuera de contexto. ¿Para qué? Para exaltar la vida de aquí de la tierra, como si esto fuera todo, y como que si Jesucristo tiene la obligación de sanar nuestros cuerpos totalmente, sin que nos duela nada, sin que tengamos emociones negativas, sin que tengamos pensamientos que nos lleven a la depresión de vez en cuando. Eso no es cierto. No podemos tener la esperanza aquí. No podemos tener ninguna confianza aquí. Toda la escritura, una tras otra, nos apunta hacia la obra que el Señor Jesucristo va a completar. Y si sufrimos aquí, que suframos en Cristo. Como Pablo dice, que se siente orgulloso, que se siente satisfecho de poder participar de los sufrimientos de Cristo cuando Él está sufriendo aquí en la tierra. No tiene nada que ver con la prosperidad aquí en la tierra. No tiene nada que ver con tener salud y prosperidad aquí en la tierra. No tiene nada que ver. Es más, el término salud, meramente mundano, es que te tomes tu pastilla y se te quite el dolor. Pero el término salud bíblico no tiene que ver con eso. Tiene que ver con tu condición espiritual y la esperanza que tú tienes para el futuro. Claro, nos cuidamos aquí ahora, no vamos a estar haciéndole daño al cuerpo. Somos administradores de lo que le pertenece al Señor. Pero tenemos que ver las cosas como Dios las ve, como Dios las presenta. Aquí Él garantiza la destrucción de la muerte. Mire Oseas, capítulo 13, verso 14, es el primer libro de los profetas menores. Los que están estudiando la clase de Biblia los miércoles, vamos a aprender a manejar bien estos libros, encontrarlos fácil allí en su Biblia. Cuando diga Oseas, usted no esté, ¿eso es de la Biblia? Sino, oh, ya sé dónde está, son uno de los profetas menores. Después de Daniel, ahí lo va a encontrar, Oseas, capítulo 13, verso 14. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, lo que acabo de explicar. Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Qué? La muerte tiene su muerte. La muerte es el enemigo máximo de la humanidad. Y aquí dice, la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte. O sea, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista, es decir, la muerte será completamente consumida. Es lo que Pablo habla en 1 Corintios 15, es lo que Juan habla en el capítulo 20 de Apocalipsis, versos 14 y 15, bueno, 14 específicamente. El lago de fuego mencionado por Juan en Apocalipsis es la segunda muerte. No hay nada que pueda destruir a la muerte más que una segunda muerte, y ese es el lago de fuego. Es decir, que la muerte es matada por la segunda muerte, la obra del Señor completada, el lago de fuego. Así como un segundo estado existe para los que creen en Dios y obedecen su evangelio, es decir, la vida eterna, así también un segundo estado le espera a los que mueren sin Cristo. Y qué horrible, qué horrible, qué horrible experimentar la muerte cuando una persona no tiene a Cristo. Yo no sé si usted ha visto un funeral cuando una persona muere y esa familia no conocen de Dios. Son idólatras. Están en cualquier religión, la que usted quiera mencionar, no me importa. Pero no están en el Señor. La angustia, el dolor, los gritos o la desesperanza que se ve en esas ocasiones es algo horrible. Yo por eso nunca, nunca digo que no cuando alguien me pide que haga un funeral. Si es bodas, si es celebraciones, es para la iglesia solamente. Yo no soy, no hago nada fuera de la iglesia. Pero cuando es un funeral, no me importa quién es, siempre digo que sí. Porque yo sé el dolor que hay allí. Porque entiendo la desesperanza, el vacío que queda, lo oscuro que es enfrentar la muerte sin tener esperanza. Y veo la oportunidad de llevar algo de luz a ese lugar. Para llamar el muerto, ya allí se quedó. La condenación y el infierno es lo que le espera y nada se puede hacer. Pero los que están dolidos por lo menos tienen esperanza, necesitan escuchar la verdad, necesitan que les brille la luz del Señor. Y qué horrible es la muerte. Pero qué horrible todavía que no es lo único que les espera. Aquí dice que frente al gran trono blanco son lanzados al lago de fuego. ¿Y el lago de fuego qué es? La segunda muerte. Es algo todavía más terrible que lo que las que están en condenación ahora mismo en el infierno van a experimentar. Es algo más terrible todavía. Nuestra mente no puede comprender a su capacidad lo que el Señor nos está diciendo aquí. No podemos. Yo esta semana, el día miércoles, fui al dentista. Y a veces me gusta usar el ejemplo del dolor de muela porque es muy común. Me hicieron un root canal, pero al final algo pasó, no sé si tocaron el hueso, pero yo nunca en mi vida había sentido tanto dolor como el miércoles en la mañana. Estaba que me desmayaba del dolor. Es mi cuerpo, mi cara, todo, me sentía bien diferente. Caso es que agarré mis cosas y me fui para la casa y dije, no puedo, no puedo, es demasiado. Me tomé la máxima dosis que se puede de Naproxen, de acuerdo a lo que dice allí, y aún así miraba otras medicinas, ¿será que la combino con esta? Era un estado de sufrimiento físico intenso, fue muy intenso, unas horas muy intensas. Y en ese tiempo empecé a darle gracias al Señor. Le dije, Señor, gracias. Tu amor, tu misericordia, no lo puedo entender. ¿Cómo tú permitiste que tu Hijo Jesucristo sufriera tanto al ir a la cruz? Y gracias por la esperanza que nos das. Y empecé a sentir compasión y dije, Señor, los que van al infierno, lo que yo siento ahorita no es nada. Porque yo sé que se va a quitar. Pero los que van al infierno, Señor, no hay salida. Nunca termina el sufrimiento. Nunca es completamente consumido su cuerpo. Dice que su gusano nunca se muere. Dice que el fuego los está consumiendo constantemente. Dice que hay un tormento en sus emociones, en sus pensamientos. Conocen toda la verdad acerca del Señor. Porque en el capítulo 20 dice que son presentados delante del Señor. Y ahí quiero meterme ahorita. Del verso 15 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Menciona el libro de la vida en el momento que van a ser lanzados a la segunda muerte. Me impresiona lo que dice ese verso. ¿Cómo pone estas dos cosas juntas? Son las últimas palabras que usa el apóstol Juan para describir la obra victoriosa y total del Señor Jesucristo. Son dos partes en un contraste bien marcado, el uno y el otro en direcciones completamente opuestas. El libro de la vida, vida; el lago de fuego, muerte; el libro de la vida es paz; el lago de fuego, angustia interminable; el libro de la vida, seguridad; el lago de fuego, terror continuo; el libro de la vida es el amor de Dios; el lago de fuego, la ira de Dios; el libro de la vida, el gozo y celebración eterna; el lago de fuego, dolor, tristeza y amargura eternas; el libro de la vida, abundancia y bendición; el lago de fuego, maldición y fuego; el libro de la vida, un estado de perfección; el lago de fuego, un estado de caos total. Impresionante cómo en ese verso termina. Allí termina completamente todo lo que nosotros conocemos como mortalidad. Allí termina. ¿Y por qué menciona el libro de la vida en ese momento? Hay una obra de teatro que hace una iglesia en Modesto. Lleva muchos años haciendo esa obra. Se llama Heaven's Gates and Hell's Flames. Y en esa obra ellos presentan que todas las personas, creyentes y no, van delante del trono blanco. Eso es falso, eso no es lo que la Biblia dice, eso no es verdad. Delante del trono blanco solamente van los que mueren sin Cristo, solamente ellos. Pero si allí abren el libro de la vida, sí. ¿Para qué abren el libro de la vida en el juicio final? No es para ver si fulano está aquí o oh, no lo pudimos encontrar. No, lo siento, mira, te vas al infierno. No es como que las personas van a llegar allí a ser juzgadas y de pronto hay una chancita nada más. De pronto hay un espaciecito, de pronto hay algo allí. No. Todos saben que no hay nada para ellos. Todos saben que lo que les espera es la segunda muerte. No hay nada. Es total. Entonces, ¿para qué se abre el libro de la vida? Para demostrar que no están en el libro de la vida. Es toda la razón por la que se escribe que el libro de la vida está en ese lugar, en ese momento. Porque no están en el libro de la vida. Y el Señor está enfatizando eso. ¿Y cómo son calificados o aprobados los que encuentran su nombre inscritos en el libro de la vida? Tengo que buscar en mis notas porque me adelanté lo que quería decir aquí. Ok, Apocalipsis 13:8. ¿Cómo son calificados los que son apuntados en el libro de la vida? ¿Cuándo son inscritos en el libro de la vida? ¿Qué tipo de tinta se va a usar para escribir en el libro de la vida? ¿Qué tipo de libro es este, el libro de la vida? Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, está hablando de la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En otra traducción suena como que lo que está hablando no es que Jesucristo fue inmolado desde el principio, sino que fueron inscritos desde el principio. La inscripción de los nombres de los que están en el libro de la vida se hizo en el principio del comienzo de los tiempos. ¿Ok? Yo sé que hay escrituras que dan a entender como que cuando la persona es salva, entonces su nombre es puesto en el libro de la vida. No. La Biblia habla bien claro que esos nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Así que cuando usted vino a Cristo, ese día no se escribió su libro en el libro de la vida. Su nombre ya estaba allí. Dice la palabra que el Señor en Romanos capítulo 8, mire lo que dice allí. Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Cuándo los conoció? Cuando dice antes. ¿Cuándo es antes? Antes de la creación del mundo. A los que antes conoció también los predestinó. ¿Qué es esto de lo que predestinó? Antes de que las personas nacieran, Dios ya tenía un plan para cada uno. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿qué significa predestinar? No es como que Dios, siempre uso este ejemplo, miró por encima y dijo, oh, este va a creer, a este lo puedo predestinar. Oh, aquel va a creer, a este lo puedo, aquel no, ese no va a creer, este no, no lo pongamos. No fue así. No fue así. Eso minimiza el poder, la autoridad y la soberanía del Señor. Dios no miró para ver quién iba a creer. Dios decidió a quiénes iba a poner en el libro de la vida. Yo sé que aquí entramos en una área difícil. No se preocupe. Pero es lo que la Biblia dice, es un asunto de fe. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos, 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La obra del Señor comenzó mucho antes de la creación del mundo. Cuando Dios hizo al hombre, ya tenía el plan. No es como que Dios hizo al hombre, hizo la creación, hizo al hombre, lo puso en el Edén y de repente, ups, pecó. Necesito salir con un segundo plan. ¿Qué hacemos? Eso es lo que enseñan las sectas, los testigos de Jehová, los mormones. Se reunieron los espíritus, los hijos de Dios, el diablo, Jesús, todos ellos, y empezaron a planear qué hacemos para salvar a la humanidad. No es así. Cuando Dios hizo al hombre, Él sabía que el hombre iba a pecar. Él sabía que la humanidad iba a caer. Y Él sabía que su Hijo iba a morir en la cruz para rescatar a toda la humanidad. Porque eso le trae gloria y honor al Señor. ¿Podemos entender completamente esto? No. Debemos tratar de entenderlo. Usted puede tratar, yo ya he tratado y no puedo. Todo lo que puedo hacer es creer que lo que la Biblia me dice del plan de Dios es verdad y así es. Así es. Todo esto fue predestinado. Así que Dios eligió los nombres para el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Mire Romanos 9, versos 10 al 21. Podemos leer desde el verso 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían... Mire, es importante lo que está en paréntesis aquí. Pues no habían aún nacido. No habían aún nacido. Ni habían hecho aún ni bien ni mal. Es decir, no es porque una persona tuvo mucha fe o porque hizo algo bueno que entonces Dios la salvó. No, ¿ok? Ni habían hecho bien ni habían hecho mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección. ¿Qué es esto de la elección? Antes de seguir allí, déjeme leo algo rápido aquí en Romanos 3. Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de espides hay debajo de sus labios. Yo estoy con mi mano aquí en Romanos 9 porque ahí quiero regresar ahorita. Ahorita voy a Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está describiendo la condición del hombre. Está afirmando que nadie busca a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto en sus pecados. ¿Un muerto puede levantarse y tomar decisiones? ¿Un muerto puede opinar? ¿Un muerto no puede hacer nada? Entonces, para que un muerto espiritualmente pueda ser salvo, ¿qué tiene que pasar? Aquí dice que Dios elige a los que Él salva, no en base a lo que ellos hayan hecho, porque aquí dice que estos dos ni siquiera habían nacido. Ni siquiera habían nacido. Verso 11, regresé al Romanos 9. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Es decir, las acciones de ellos no tienen nada que ver con la decisión que Dios tomó de salvarlos. Nada. Bueno, hay otra parte aquí. Yo sé que esto suena como media verdad. ¿Ok? Pero téngame paciencia. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, y afirma otra vez, no Yo le pusiera una NO grandota ahí. No por las obras, sino ¿por qué? Por el que llama. ¿Por qué son juzgadas las personas en Apocalipsis 20 cuando son presentados delante del gran trono blanco? Dígame, ayúdeme. ¿Por qué son juzgados? Por sus obras. ¿Qué hacen las obras del hombre por él? Lo llevan al infierno. Eso hacen las obras del hombre por él. Pablo habla de esto. La Biblia habla de que en qué se puede gloriar el hombre. Que he sido bien bueno, he hecho mucho, me he esforzado, tengo mucha fe. No, el único que recibe gloria y honor es Dios. Y para que esos nombres estén en el libro de la vida, esto sucedió antes de que naciéramos, antes de que empezáramos a existir. Esta fue la elección soberana de Dios. Y aquí explica, verso 12, y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, esto dice Dios, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y usted dirá, y Pablo se adelanta a todas estas preguntas. Sé que antes lo hemos visto, pero aquí tenemos que ver esto otra vez. Pablo se adelanta a las preguntas. Y a lo mejor esta pregunta viene a su mente ahorita. Mira lo que dice Pablo, verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Usted dirá, pero es injusto, pobre persona, si ni siquiera ha nacido y Dios ya a unos ama y a otros aborrece. ¿Cómo es esto? ¿Suena así, sí o no? Así suena. Y Pablo está tratando de contestar esto. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dice, no, no, no pienses eso. Verso 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Lo que está diciendo aquí es, Dios no tiene ninguna obligación de amar, de perdonar, de redimir, de salvar a nadie. Dios no tiene ninguna obligación. Él es Dios. El problema es que nosotros en nuestra mente terrenal queremos pensar que Dios es como nosotros. Y cuando leemos esto, pues eso es injusto. ¿Cómo que va a mostrar misericordia en uno y va a aborrecer al otro? Cuando dice que aborrece, lo que está diciendo no es como que Dios lo odió. Lo que está diciendo es que Dios no mostró gracia sobre él. Dios escogió no mostrar gracia sobre él, sobre Saúl, pero sí sobre Jacob. Y aquí es donde viene un choque tremendo. Y aquí es donde esto es clave. Esto es clave para la salvación. Esto es clave para el que está en Cristo. Y esto es clave para el que ha sido engañado con un evangelio falso. Esto es clave. Porque aquí estamos hablando de la soberanía de Dios. Si se fija con estas palabras, ¿dónde queda el hombre? El hombre es un cero a la izquierda. El ser humano. No estoy hablando del hombre o mujer. El ser humano. La humanidad. La humanidad no tiene nada que ofrecerle a Dios. Si combináramos todas las obras, si combináramos obras buenas, toda la generosidad, si combináramos todas las muestras de compasión o cariño de toda la humanidad para tratar de formar una obra que le presentáramos a Dios, sería como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque solamente hay una obra, una sola obra que Dios acepta. Y es la obra de su Hijo Jesucristo. El hombre no tiene nada que ofrecerle al Señor. Y estamos hablando de cómo es que llegan a ser inscritos en el libro de la vida. Entonces dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Él es Dios. Pablo lo sigue explicando. 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué no depende del que quiere ni del que corre? Porque una persona, por más que corra a Cristo rápido. Bueno, Jonathan corre rápido, pero hablando espiritualmente, Jonathan es mi campeón favorito de atletismo. Pero correr, hablando espiritualmente, nadie puede. Nadie puede hacer nada. Nadie puede decir, voy a correr hacia la meta y ese es Cristo. Si está en Cristo, sí, pero fuera de Cristo no puede. Nadie busca a Dios. Entonces no depende de la persona. Lo que está diciendo, la salvación no depende de la persona. Esta es una mitad de la verdad que necesito presentar. Porque la Escritura dice, verso 17, a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, este es Dios, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Otra pregunta sale a la mente, pero ¿cómo es posible si Dios endurece el corazón de una persona, entonces cómo lo va a juzgar? ¿Sí o no sale esa pregunta? ¿Cómo vamos a decir que si Dios lo endurece, esto es injusto? Y Pablo se adelanta de nuevo. Verso 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, aquí está la respuesta. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Todas esas preguntas que están viniendo a su mente. Eso es lo que dice Lalo. ¿Quién es usted? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Si Dios decidió endurecer, si Dios decidió salvar, si Dios decidió mostrar misericordia, si Dios decidió condenar, ¿quién eres tú para decirle a Dios que no está bien lo que Él está haciendo? Dios es soberano en la salvación de los hombres. Dios es completamente soberano. La salvación depende de Él. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad, 21, el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Somos creación de Dios. El hombre fue hecho del polvo, recibió aliento de vida, el espíritu que Dios sopló sobre él y vino a ser un ser viviente. ¿Qué tuvo que ver Adán con su creación? Nada. Es más, ¿tuvo algo que ver usted con su nacimiento? ¿Escogió usted quién iba a ser su mamá y su papá? ¿Escogió usted el hospital donde iba a nacer o si nació en una casa? ¿Las condiciones en que iba a nacer? El hombre no tiene nada que ver con su nacimiento. Es una obra de Dios. Verso 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, gente impía. 23. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. El que llama es Dios, el que hace la obra Dios. Verso 30 al 33, ahí mismo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, esto es clave aquí, sino como por obras de la ley. Hay una diferencia, fe y obras. Pues tropezaron en la pieza de tropiezo, todo el que confía en sus obras, en su propia bondad, en ser buena gente, esto es lo que hace, tropieza con Cristo. Como está escrito 33, aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. Es un asunto de fe. Lo que yo le acabo de decir a usted no es mi opinión, es lo que la Biblia dice. Muchos de ustedes están batallando en su mente con esto que acabo de decir, seguramente que sí. ¿Sabe por qué? Porque usted está razonando meramente a un nivel humano. Comparado con Dios, nuestra mente no puede entender la mente de Dios. El asunto aquí, al final, es fe. ¿Cómo es la fe aquí? Yo le creo a Dios, porque Él dice que así es. Yo le creo a Dios, porque eso es lo que presenta Él. Lo puedo entender. Mire, hermano, yo llevo años que he estado estudiando esto y no lo puedo entender. ¿Cuál es mi posición? Yo le creo a Dios, simplemente le creo a Dios. Ahora, el Señor llama a todos, estamos hablando de los inscritos en el libro de la vida. Y ya quedó claro que nadie se gana el derecho de ser inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque eso fue hecho antes de que naciéramos. Sí quedó claro, ¿cierto? Con Romanos capítulo 9, ¿qué es lo que dice allí? Entonces, la inscripción de esos nombres se hizo antes. Cada persona cuando nace, o está inscrita en el libro de la vida, ya desde antes o no. Ahora aquí viene la parte donde nosotros tenemos que aceptar la soberanía de Dios y someternos a Él y agachar la cabeza y decir, Señor, Tú eres Dios, yo no entiendo. Nosotros no sabemos quiénes son y quiénes no son. En otras palabras, una manera vulgar de decirlo, ¿a usted qué le importa? Eso es asunto de Dios. Yo me lo digo a mí mismo. ¿A mí qué me importa? Yo no puedo andar mirando a mi alrededor Este me parece que sí está en el libro de la vida. Yo no sé. Eso es pecar contra Dios. Eso es tratar de ser Dios. O decir, pues ¿para qué predicamos entonces? Al cabo Dios ya los eligió. Esa es una actitud rebelde contra la soberanía de Dios. Porque el Señor dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y Él no está mintiendo ni contradiciéndose con lo que Pablo está enseñando aquí. Pablo está enseñando con la autoridad de un apóstol. Es como Cristo mismo enseñando. Predicamos el Evangelio a todos, parejo, igual, creyendo que pueden ser salvos todos. Pero solamente los elegidos van a ser salvos. Solamente los elegidos. Y el día final de los elegidos, los que están escritos en el libro de la vida, créame, ni uno solo va a quedar por fuera de la salvación, ni uno solo. Nadie se va a perder. ¿Por qué? Yo sé que a la gente le mete en culpabilidad, es que no evangelizan igual y que la gente se va a ir al infierno y por su culpa. El que lo va a salvar es Dios, no usted ni yo. ¿Paramos entonces de evangelizar? No, seguimos evangelizando. Porque creemos en Dios y aceptamos que Él es soberano. Y Él es el que hace la obra de la salvación y es el que mantiene al que es salvo y el que le da la vida eterna. Eso es obra de Dios completamente. Así son inscritos en el libro de la vida. Y esto es impresionante. Al final, al mero final, antes de que el Señor establezca el cielo nuevo y la tierra nueva, en el capítulo 21, verso 1. Ahí termina toda la mortalidad y presenta el contraste, el libro de la vida y el lago de fuego, la segunda muerte. ¿Cómo saber si usted está inscrito en el libro de la vida o no? La palabra dice que el Espíritu Santo nos da testimonio. Si usted es honesto, si usted es sincero, usted sabe si está o no está. Pero créame, es horrible pensar que a cada momento la vida de una persona es sostenida de un hilito, Dios la sostiene, Él no tiene obligación, como leímos aquí. ¿Quién eres tú para que le digas a Dios? Él muestra misericordia a quien quiere. Dios puede soltar ese hilo en cualquier segundo. Y lo que hay abajo no es bueno. Y lo que viene después es peor. Si Dios le está llamando a usted, toda su parte, y la Biblia habla de esto, la responsabilidad del hombre, es venir al Señor en obediencia, creyéndole a Él. No porque usted tiene mucha fe, no porque usted es muy religioso o lo que sea, es porque Dios le llama. Usted tiene que saber cuando Dios le llama, nadie puede poner eso en usted. Por eso nunca le decimos a una persona, repita esta oración para que sea salvo. Eso es un evangelio falso y hay millones de personas que han sido engañadas con ese evangelio falso. Yo creía, sí, que porque había repetido una oración era salvo, hasta que el Señor me enseñó en su palabra. Yo no hice nada para ser salvo, simplemente vine en obediencia por la fe que Él mismo puso en mí para creer en Él, porque ya mi nombre estaba escrito en el libro de la vida. ¿Sabía eso yo? No. Ahora lo sé porque lo estoy leyendo. Eso es cosa de Dios. Vamos a terminar aquí, ¿por qué no oramos?